Trashumante no hay camino.
Hola, que tengas un buen sábado, que tengas un buen fin de semana. Ojalá que este programa te ayude a introducirte en él. Asumió ayer, y como no saberlo, como no mencionarlo, aunque esta nota irá por varios carriles, asumió Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América. Acabamos de escuchar, la nuestra compañera Fernanda, algo que salió en un editorial del País, la verdad que no lo había visto, dice: se inauguró una era populista en los Estados Unidos. Soy bastante refractario a comparaciones muy lineales entre el gobierno de la principal potencia del mundo, potencia tal vez en ligera decadencia, potencia no tan dominante como antes, pero al fin y al cabo el país más poderoso del mundo, y los países como los nuestros, países emergentes, los países pequeños, que somos distintos. Estados Unidos tiene una capacidad que nosotros, Brasil, Colombia, México, quien quiera, no tenemos, que es: Estados Unidos puede empeorar la situación de todas las personas del mundo. Puede dejarlos sin bienestar, puede producir guerras, puede producir daños, puede producir éxodos. Es mucho más difícil a esta altura, como potencia, garantizar lo contrario. Garantizar el bien, si esto tal cosa existe, garantizar el bienestar, que es más fácil. Garantizar una cierta estabilidad, garantizar la paz. La proclaman, pero no pueden. Entonces no me entusiasmo mucho con esas comparaciones. En la Argentina es fácil, como hay trincheras para todo, hay quien dice Trump es como Chávez, como Maduro, como Cristina, ¿por qué no? Otros más afines, tal vez al pensamiento que podemos tener nosotros, pero que en este caso no como uno dice, no, Trump es como Macri, o es como Temer. Otros inclusive dicen, no, Trump es lo que nosotros debemos ser, un proteccionista, un nacionalista. El proteccionismo de los países, y te insisto que este no es mi centro, pero el proteccionismo de los países dominantes es muy distinto al proteccionismo de los países dominados. Esto está dicho por todos los clásicos del pensamiento, desde Arturo Jaurecher, Raúl Escalabrino Ortiz, Previs, leí el otro día en algún trabajo, todo. Pues es otra cosa, casi no hay término de comparación. Trump puede decir algo parecido a compre nacional o a vivir con lo nuestro. No es lo mismo vivir con lo Auer que vivir con lo nuestro en Argentina. No jodas. Es bien diferente. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar más adelante. Esto es apenas una pequeña enunciación. Voy a hablar apenas de otra cuestión en la que sí hay algún lazo tangente entre Trump y algunos gobiernos de derecha del mundo. Que Trump es de derecha, aunque es diferente a muchos otros. Que es todas las cuestiones ligadas a las migraciones, a los extranjeros, a los otros. ¿A qué se puede mirar rápidamente cuando asume un gobernante? Puede un proceso que todos conocemos, que muchas personas en el mundo, uno puede mirar quiénes festejan y quiénes celebran de antemano, digamos, ¿no es cierto? Y quiénes, digamos, en cambio se sienten preocupados, dolidos, mortificados, con ansias de movilizarse, inclusive, a uno de los propios Estados Unidos. Y uno diría algo más, como observador costumbrista, no como cosa absoluta, como algo orientativo. Los que festejan, proyectivamente, hablo en términos de ciudadanos, de personas, de masa, de cantidad de personas, de sectores populares, medios y demás. Los que festejan ilusión, festejan cosas que creen que van a pasar. Estos festejan algunos de los trabajadores mal retribuidos en este momento, o mal empleados, o con poco empleo en Estados Unidos, que se sienten representados por Donald Trump. No saben si les va a ir bien o no, creen que les va a ir bien. Los que se quejan saben un poco más, porque ya están viendo el daño que van a sufrir. Yo creo que los que se quejan están más cerca, en principio, de los que se enojan, los que se enfadan, los que temen a Donald Trump, que son muchos en el mundo, y muchos dentro de las fronteras de Estados Unidos, y muchos en el linde de sus fronteras, en México, por ejemplo, ya les está pasando lo que creen que les va a pasar. Y esto es parte también de la dificultad que tiene una figura como Trump. Trump no es un fenómeno asombroso dentro del mundo, que es un fenómeno excitado dentro del mundo. De un mundo de misoginia, de chauvinismo, de homofobia, de discriminación. Un mundo de los trashumantes no tienen a dónde llegar. Donde hay millones de personas, millones literalmente, que buscan la oportunidad, que se llegan a los bordes del centro del capitalismo, y aún a países como los nuestros, en mucho menor proporción, buscando la oportunidad de ser explotados. Y hay una famosa frase de Carlos Augiero, ese esa gran figura de la política nacional, un hombre, digamos, uno podría decir, con respeto, de segunda línea, no fue presidente, no fue vicepresidente, no fue menemista, pero fue una figura importante, dirigente y un hombre muy esclarecido, que ya en la época del menemismo decía, ya no resisten la explotación, lo que piden los invisibles es ser vistos y ser explotados. O sea, si tienen la posibilidad de ser explotados, entra la regla del capitalismo. Esto están pidiendo, y esto se les rechaza, se los rechaza en los muros, se los rechazan las costas de Europa, se los rechaza a veces con un nivel de violencia verbal, cultural y simbólica enorme, y con un nivel de violencia física muy a menudo, que inclusive determina que todas las semanas o todos los meses mueran personas en esos lugares, con conteos que son distraídos, parciales, digamos, que no forman parte, digamos, de las lecturas generales. Nadie habla de inseguridad en los bordes de Europa, cuando millones de personas o cientos de miles, por ejemplo, mueren o están en campo, literalmente en campos de concentración. El problema de Trump, entre otras cosas, es que no es una novedad. Es digamos, la exacerbación de una circunstancia, pero una novedad. Si no no existiera Marine Le Pen en Europa, si no existiera Ceuta, si no existiera Melilla, si no estuviera el propio muro que existe ya en la frontera entre Estados Unidos y México, Trump sería un destello. Y habría que ver qué pasaría. El problema es que Trump es una continuidad, y esto es parte de la cuestión. Pensemos en esto de los que celebran y los que no celebran, y por qué vino a mi mente, por esas asociaciones que tiene la vejez, un recuerdo de un texto súper interesante de Ernesto Sábato, escrito con posterioridad a la Revolución Libertadora, al cual Sábato había sido partidario, fervoroso y, digamos, entusiastamente antiperonista. Pero Sábato, en un libro que creo que se llama Los dos rostros del peronismo, recordaba que una reunión en la que estaba él con muchísima gente, gente que él mismo describe, no como tipos muy ricos, sino más bien como gente como él, gente del pensamiento, gente de la cultura, del tipo de personas de clase media que eran entusiastamente antiperonistas. Se dice que todos estaban festejando, celebrándose entre ellos, saludándose, y que en un momento fue a la cocina y vio que el personal doméstico, los que lo servían y los propios mozos, lloraban. Todos lloraban la caída del peronismo y ellos lo festejaban. Y Sábato revela eso y dice, eso fue una suerte, no sé, la palabra es mía, no la dijo él. Una especie de epifanía para Sábato. Sábato se dio cuenta que pasaba algo que él no veía. Y tuvo la grandeza relativa del siglo de años 56, 57, 52, se comió invectiva de gorila. Imagínate cuántas, y se comió, y también recibió una cierta palmada de Arturo Jauretche, que le reconoció eso. Muchos años después, le escuché a otra figura, peronista él, pero también proveniente de una buena familia, que era Rafael Bielsa, quien fue canciller del gobierno de Néstor Kirchner, decir que él había vivido algo parecido. En su casa todos celebraban, y el personal lloraba, sufría. ¿Sabes a quién le pasó también? Y esto no lo recuerda a él, porque era muy chiquito, porque tenía, con la muerte de Vita, o sea que él tenía 3 años, a Marito Weinfeld. Marito Weinfeld, la memoria de mi familia, que luego me llega a mí, es que se parece que era un día, un viernes o un sábado. Si hay algún oyente que tiene dado, podría chequear. En todo caso, mis viejos habían ido al cine con unos amigos. Se suspendió la función por la muerte de Vita. Volvieron, compraron masitas o algo así, en algún caso a mi hijo le encantaba, volvieron a casa y estaban, no sé, en la memoria, estaban contentos o, en fin, no estaban sufriendo, por lo menos. Me encontraban a mí llorando a mí, la muerte de Vita. ¿Por qué lloraba yo? Porque la empleada que me cuidaba lloraba para mí. Y a la empleada que me cuidaba, que yo tanto quería, crecí viendo por años, murió hace un poquito, lloraba, y entonces yo lloraba por simpatía con ellos, y los viejos recordaban este caso, y mi viejo también hacía esa elaboración que se hizo después, que hicieron mucho después, bueno, como pasó por ahí parte de la furia. ¿Quiénes lloran hoy entonces? ¿Quiénes lloran? ¿Quiénes padecen ya la asunción de Trump? Esto, los transhumantes, las personas sin destino, aquellos que piden apenas entrar a la potencia para conseguir un puesto menor, cobrar unos manguetes, por ahí educar a los hijos, hacerlos vivir. Estados Unidos es un país de inmigración. Estados Unidos tiene el mito este del melting pot, que no es tan distinta, la frase no es tan distinta a la nuestra del crisol de razas, el que se mezcla. En Estados Unidos, en general, la mezcla fue un poco diferente, por lo que yo recuerdo, el otro día lo charlamos acá la pasada. ¿Por cuál era la idea de los norteamericanos? Los norteamericanos no era fundir todas las culturas, sino conservarlas, lo estoy diciendo muy rápido y muy mal, en paralelo con la formación de una cultura norteamericana. Entonces, en realidad, los italianos se juntaban en la pequeña Italia, comían sus comidas, hablaban su idioma. Los argentinos, el proceso fue de mayor, ¿cómo decirlo?, de mayor integración. Es decir, ¿no? El argentino tiene que jugar al truco, tiene que comer asado, ¿no? Es decir, se burla un poco del cocoliche que habla mal, aún si el cocoliche es su padre, su tío, su abuelo, ¿no? Hay que hablar bien castellano. Arturo Jauretche también contaba que había un famoso alcalde de Nueva York, que ahora creo que el aeropuerto, por lo menos hace poco, llevaba su nombre, que era Fiorello de la Guarda, que era descendiente de italianos y que se presentaba a sí mismo, decía, io sono americano nato Broccolino. Broccolino quiere decir que era de Brooklyn, ¿no? O sea, es decir, intendente de Nueva York era de Brooklyn, entonces el tipo decía Broccolino, que dice napoletano, ¿no? Ahora uno piensa, ¿hubiera podido ser intendente municipal de Buenos Aires un cocoliche que no hablara bien? No sé, porque la Argentina es un poco distinta en eso, es un poco más severa en ese sentido. Lo es, no lo es. Son iguales países de inmigración y promisión, son países donde vienen muchísimas personas a trabajar, de distintas procedencias, y hay algo, sí, un lazo común de lo que está ocurriendo en el mundo y lo que se está proponiendo ahora en estos días en la Argentina, que es reforzar las sanciones, agravar, deportar a los inmigrantes sospechosos, a los condenados se los puede deportar ahora. Ya, listo, basta, se los puede deportar. A los que vienen con antecedentes se los puede rechazar. Puede haber mayores controles, puede haber, ¿por qué no? Sospechosos, procesados. Procesados cualquiera. No, o sea, cualquiera le meten un proceso. Lo proceso y te echo. Te estoy echando sin condena. Te estoy estableciendo la sanción tremenda, que es la deportación, sin condena. Se están construyendo cárceles para eso. Cárceles para de tránsito, para detener a las personas mientras se resuelven esos trámites administrativos. Rapidito. No me vengas con apelaciones, no me vengas con jueces administrativamente. Por decreto de necesidad y urgencia quiere sancionar esto el presidente Macri. Es toda una enormidad que contradice las mejores tradiciones argentinas, aquellas por las cuales, por ejemplo, quien les habla, el chico que lloraba a los 3 años la muerte de Evita, es nieto de un inmigrante como aquello, no menos impresentable que, y lo digo esto entre abundantes comillas, y vos entenderás que muchos de los que están ahora, que encima no era católico, ni tenía la misma cultura como tiene, ni le gustaba el fútbol, ni conocía la lengua castellana como conocen los bolivianos, los paraguayos, los peruanos, los dominicanos, las peruanas, las dominicanas, los colombianos y demás. Se están haciendo cárceles. Trump también dijo que va a construir cárceles, que va a construir muros y que va a reforzar la compra de armas. ¿Va a ser proteccionista o no va a ser proteccionista? Vamos a verlo. Yo te digo una cosa, hija de la experiencia. Si una persona, un particular, compra libros para una casa con biblioteca, puede ser que no la lea, puede ser que la compre para alardear, para macanear, es una inversión para, de facto. Si un Estado construye cárcel, ¿sabes para qué la construye? Para encarcelar, para aprisionar. Las cárceles se construyen para llenarlas. Y si un Estado compra armas, si un Estado débil compra armas, porque dice, bueno, lo hacen para defender, para preventivamente. Si un Estado poderoso, una potencia, compra armas, la compra para atacar, para disparar y para matar. Esto es lo que te estoy diciendo. ¿Quiénes lloran entonces? ¿Quiénes sufren? Sufren las mujeres, sufren los negros, sufren los extranjeros, sufren los que quieren entrar a Estados Unidos y sufren los que quieren quedarse dentro de Estados Unidos en condiciones en general muy difíciles, muy duras, en lo que sin embargo aspiran a sobrevivir, con muchas más dificultades que las que se tiene en Argentina para adquirir la nacionalidad argentina o para que los hijos la tengan, que es otra virtud de la Argentina, son temas de los que seguiremos hablando. Pero vuelvo sobre esto, hay que mirar en la cocina, hay que mirar en la dependencia de servicio, hay que mirar en los lugares de los que están al costadito, quienes están ya llorando o sufriendo anticipadamente hoy para hacerse, creo yo, una primera composición del lugar.
Gente de a pie y nuestras formas de comunicarnos con ustedes, que ustedes estén un poco más cerca nuestro, nuestra línea nacional 0810-222-0870. También estamos en el 4999-8700-4322-0304. Tenemos un número de WhatsApp 11-65-84-0870 y ya abierto nuestro Face, Gente de a pie.
una consigna para hoy. Si querés nos llamar, si no nos querés nos llamar, la semana pasada convocamos a oyentas y oyentes a proponer tangos. Hoy vamos a escuchar algunos de los que proponemos. Hoy le damos alivio, como dice okay, pero apelamos a su memoria. Migraciones en tu vida. En tu vida. ¿Migraste alguna vez? ¿Tuviste que irte de la Argentina? ¿Hay migrantes en tu familia? ¿Migró gente? ¿Fueron? ¿Vinieron? ¿Tus abuelos? ¿Tus tíos? ¿Algún pariente? ¿Qué es la migración? ¿Qué es la migración? El cambio de país en tu existencia. ¿Viviste siempre en la Argentina? ¿Tuviste que irte por algún motivo? ¿Algún pariente se te fue? Estas cosas, lo que quieras contarnos. Si querés llamar y decir otras cosas, si guay, ponete callar la boca, también podés hacerlo. Y aunque parezca mentira, serás bienvenido.
Para transitar el finde y empezar la semana bien informado, gente de a pie.
Palabras, búsquedas, encuentros. En Nacional, la radio de todos.